NTN Concentrado.
Una columna de Vicky Gadea sobre la velocidad con la que cambia la oferta política hoy. Y una pregunta para tener ahí presente, y quizás una respuesta también. ¿Es Internet responsable de esta velocidad con la que cambia la oferta política? Bueno, ahí vamos, Vicky.
Bueno, en Perú llegó a la presidencia Pedro Castillo, que es un outsider desafiante que logró capitalizar, entre otras cosas, las movilizaciones políticas en Internet bajo el hashtag Renuncia Merino. Sobre esto hablamos en su momento, en cómo Pedro Castillo había conseguido, si bien no de una manera quizás tan joven, acaparar TikTok y demás, sí consiguió armar comunidades que hablaran por él y poder capitalizar esa desconformidad con el sistema. Recordemos que en Perú hoy el legislativo está compuesto por 12 partidos políticos y además un grupo de legisladores independientes, y el 40% de los legisladores electos se afiliaron a algún tipo de estructura solo un mes antes de esa elección. O sea, está el fenómeno del presidente, pero también están estos fenómenos de nuevos liderazgos que aparecen en todas las estructuras. En Colombia es muy probable que, o es probable, no voy a decir muy probable, que el viejito de TikTok sea consagrado presidente en segunda ronda. Esto, entre otras cosas, es porque Petro parecería no conseguir las alianzas suficientes para poder ganarle, y este candidato es un candidato que gracias a las redes sociales también ha conseguido generar una comunidad lo suficientemente robusta para llegar a una segunda ronda, ¿no? O sea, es el segundo favorito y seguramente pasa a ser el segundo favorito de la mayoría de la población, ¿no?
Bueno, eso sería claro. Como el 19 de junio, ahora nomás, la segunda vuelta, Hernández Petro. Entonces ahí Hernández es el viejito de TikTok, así le dicen allá, ¿no?
En España también sorprende la cantidad de agrupaciones políticas que han nacido en estos últimos años, que crecen rápidamente y muchas de ellas desaparecen, ¿no? Pensemos en Ciudadanos, que hace no tanto tiempo era una de las agrupaciones políticas más importantes de España y hoy no tiene chances de poder competir realmente electoralmente, e incluso de los candidatos de la pasada elección, solo uno sigue siendo visible y con chances electorales, que es el actual presidente. O sea, de los 4 candidatos, solo uno tiene chances reales. En Argentina, si bien Argentina tiene sus particularidades todo el tiempo, entonces eso hace que sea más difícil poder caracterizarlo, varios sondeos marcan como Javier Milei como un posible candidato con chances de ganar la próxima elección, con chances de posicionarse de cara a la próxima elección, y nuestro país no ha sido excepción en esto. Y recordemos la última elección, la elección pasada, en la cual tuvimos 3 candidatos que eran 3 candidatos presidenciales, que además de ser outsiders eran figuras políticas y figuras públicas bastante recientes, ¿no? Que de esos 3 nos queda solo uno que sigue, 4 en realidad, porque también estaba Novik, me acabo...
Sí, claro.
4 tuvimos. De esos 4, solamente uno sigue quizás con posibilidades electorales, que es Manini Ríos.
Bueno, de hecho, Novik, un partido nuevo, ¿no? Después de ir por la estructura partidaria de blancos y colorados como candidato a intendente, con un partido que se había creado, pero por los blancos y colorados, creó su propio partido, ¿no?
Creó su propia estructura. Bueno, que ahí siempre hablamos de los outsiders uruguayos, como 2 fueron por el camino de tener, claro, crear sus propias estructuras, que fueron Manini y Novik, y otros 2 que eran Sartori y Talvi, que deciden cooptar estructuras, okay, existentes. Pero bueno, esto viene a cuento de qué, de hablar de estas figuras políticas que crecen de manera vertiginosa de cara a una elección y que en muchos casos se desinflan en muy poco tiempo, ¿no? En el periodo interelectoral, luego incluso llegan a desaparecer. La lista de ejemplos podría seguir, y podría seguir también, si lo tenemos en cuenta, en países muy distintos, con sistemas políticos muy distintos, con sistemas electorales muy distintos y con desafíos socioeconómicos muy diferentes, ¿no?
Bueno, Bolsonaro hizo un uso de las redes sociales de todas las formas posibles también, ¿no?
Sí, era un político que, si bien tuvo un crecimiento muy fuerte de cara al sobre final de la elección, no me animaría a decir que tuvo que apareció de la nada. No,
está bien. No era un outsider, más allá que tenía mucha actitud de outsider, y que crece muy de golpe electoralmente.
Sí, creció de golpe electoralmente. Bien, podríamos ponerlo también a la misma
Facebook
bolsa.
Sin Facebook para llegar a la ciudadanía, sin WhatsApp para difundir sus ideas, no le hubiera sido tan fácil llegar a la cantidad de población que llegó. De hecho, se comunicaba en un momento solo por redes sociales y sin los grandes medios de Brasil, ¿no?
Sí, que es toda una decisión estratégica. Entonces, esto parece mostrarnos que asistimos a un momento de aceleración de la política, de todos los fenómenos sociales, ¿no? Pero de la política quizás es en el que hablamos en esta columna, en el que algunos candidatos aparecen y otros desaparecen fugazmente y pasan por nuestra vida. No voy a decir que esto nunca pasó antes de la era de Internet. Obviamente siempre sucedieron que aparecieron algunos actores políticos y luego desaparecieron. Pero ahora parecería ser un fenómeno internacional que está más presente y que es más esperable, ¿no? O sea, candidatos que aparecen, que tienen buen desempeño electoral y que luego pasan a la nada políticamente. Hace una semana en el País de Madrid, Kiko Llaneras, que es bastante conocido para quienes leen el País de Madrid, escribió una columna en la que hablaba sobre este tema y él se preguntaba de alguna manera si el hecho de que los ciudadanos más politizados y más polarizados, que también él reconoce que son una minoría, de alguna manera no serían los responsables de acelerar la política gracias a las herramientas que encuentran en el territorio digital. ¿Por qué? Porque les permite conectar con más gente a mayor velocidad y dan a conocer las propuestas de este tipo de candidatos que crecen de esta manera tan acelerada. La pregunta de Kiko, para mí deja ver, o sea, me parece muy atinada la pregunta, o sea, esto él se lo cuestiona desde este lugar, de este grupo de ciudadanos muy politizados y muy polarizados que son una minoría y que podrían estar utilizando las redes con estos fines. Obviamente la pregunta me parece más que pertinente, pero también deja ver a Internet como el culpable del deterioro de la democracia, ¿no? Como Internet el gran culpable de este momento al que asistimos de hiperpolarización, de candidatos que crecen y desaparecen, de muchos candidatos antisistema.
Acá, a ver si lo entiendo bien, lo que está diciendo este periodista español, que aparte es un periodista especializado en datos, ¿no? Un ingeniero.
Tecnologías, ingeniero, sí.
Ingeniero especializado en datos. Lo que dice es el negocio de las redes sociales y buena parte de Internet, que es potenciar, ¿no?, que la gente esté allí, potencia también estos discursos polarizados, y entonces este tipo de políticos se aprovechan de eso o ven en eso una herramienta que está siendo útil.
Sí, lo que él dice es que también en realidad sería como una sobre representación, okay, de la, sí, conversación pública que hace que crezcan este tipo de candidatos, de este tipo de electores que son una minoría, que son estos electores más polarizados y más politizados que tienen un lugar en las redes sociales, que antes era más difícil poderlos hacer conectar y que efectivamente su voz se hiciera escuchar. La evidencia ha demostrado que Internet no sería la principal responsable de todos estos fenómenos. Incluso en una columna anterior hablamos sobre el consumo o la dieta mediática de los ciudadanos hoy en la era post-Internet, que parece ser más plural que lo que era en la era pre-Internet. También acá hay otros, y en la medida, esa columna pasó y también ya se han escrito otras cosas sobre este tema porque evoluciona muy rápidamente, pero muchos también han identificado de que si bien nuestro consumo podría ser más plural, significaría que las audiencias compartimos espacios o vamos a los mismos medios, aunque tengamos preferencias disímiles, en algunas categorías donde es lógico que no encontremos enfrentamiento, por ejemplo, en la categoría espectáculos o en la categoría cultura o en la categoría incluso recetas que pueden estar difundiéndose en un medio. Entonces hay toda una discusión sobre si efectivamente esa dieta es más plural y es más accedemos a un abanico superior o no, pero bueno, otras investigaciones dicen sí, efectivamente es más plural porque consumimos notas mordemos, ¿no? O sea, mordemos un poco de acá, un poco de allá. No
más
es que
plural que cuando era analógico, ¿no?
Exacto, porque no compramos un único medio ni prendemos un único canal de televisión, sino que capaz que tenemos de fondo
es una
nuestra casa.
Pertinente, hay investigaciones al respecto, hay varias versiones, pero podemos pensarlo nosotros mismos, también los que tenemos más años, digo. No lo pueden pensar los de 25, capaz mucho, porque no saben qué hubieran hecho, tiene que ser un contrafáctico, ¿no?
Totalmente.
Que hubieran hecho en el 86 con la tele.
Exacto,
y con la
o ver cómo es el consumo mediático quizás de sus abuelos, claro, o de personas grandes para poder tener una idea. Pero bueno, más allá de eso, parecería que la evidencia demuestra que Internet no es la responsable de nuestra polarización. Incluso investigaciones más recientes también demuestran que el filtro burbuja no tendría el efecto que habíamos imaginado inicialmente de usuarios tan pasivos, sino que hay muchas decisiones personales que hacen que nos quedemos en nuestras propias cámaras de eco porque decidimos silenciar a algunos usuarios o bloquear otro conjunto de usuarios o seguir solo unos usuarios, y esas son decisiones individuales y no del algoritmo. E incluso podríamos ir más allá, ¿no? La semana pasada se cumplieron 7 años del Ni Una Menos en Argentina, que fue el movimiento social latinoamericano o hispanohablante, si queremos, en torno al feminismo y las causas feministas, que ha sido citado por múltiples autores por la capacidad de movilización que tuvo gracias a Internet. O sea, no voy a decir que las causas feministas antes del Ni Una Menos no estuviesen en agenda ni nada por el estilo, pero sí es cierto que es un muy buen ejemplo sobre cómo estas mismas herramientas también permiten posicionar un tema que puede ser de interés público y que además permanece en el tiempo, ¿no? O sea, como también hay otros ejemplos que de alguna manera demuestran de que estas herramientas permiten, sí, el crecimiento acelerado, quizás en algunos casos, pero en otros casos también seguir teniendo incidencia en la agenda. Y bueno, el caso de Ni Una Menos, que justo se cumplieron 7 años, me parecía muy pertinente para esto. Entonces, asumir que Internet es la causa de todos nuestros problemas, como también asumir que es la causa de todas nuestras buenas noticias en democracia, o sea, que solo viene a generar espacios más democráticos y horizontales, me parece por lo pronto que es incorrecto. Obviamente Internet tiene efectos sobre nuestra forma de vincularnos y nuestra forma de relacionarnos con los otros, también en los asuntos políticos, pero no necesariamente todos los efectos que tiene son negativos per se, o sea, no es la única responsable, o sea, la red no es la única responsable o la principal responsable de este crecimiento de candidatos que son antisistémicos, que crecen y mueren enseguida, que esto obviamente tiene un efecto sobre la democracia porque implica que son políticos que muchas veces no son de carrera, entonces siempre tenemos como políticos estrenándose, ¿no?, en la función, y esto genera algunos efectos sobre las instituciones. Entonces, quizás, y acá es una pregunta, no quiero decir que este sea como un veredicto final, porque no sé quién para hacerlo, lo que haga que la política cambie de esta manera tan veloz y radical sea la no respuesta del sistema en su conjunto, a problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, como la desigualdad, la crisis educativa, la crisis migratoria, los problemas de inseguridad, en este momento lo estamos viendo en vivo, y la volatilidad electoral y la conexión con candidatos populistas podría ser también consecuencia de la falta de preocupación del sistema en su conjunto por todos estos asuntos, por la educación en ciudadanía también, y también por la educación en ciudadanía y en democracia digital, que es algo que a todos nos falta. Entonces, Internet quizás no es la causante, sino simplemente el vehículo de estas insatisfacciones.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Quieren que les cuente más o menos así a la carrera cómo es, cómo fue todo la comedia de enredos? Todo de lo del acto de YPF que termina con Alberto una vez más arrodillándose ante Cristina y entregándole otra cabeza.
Y bueno, vamos.
Vamos
por la historia. Difícil abordar.
Absurda y apasionada.
Es hermosa, señora, es hermosa. Es muy linda historia, porque ya es en los 100 años de YPF, que es una comedia de enredos como empresa, ¿verdad? YPF es la primera empresa fluida de la historia. Ya transicionó dos veces en este siglo nomás.
Yacimientos petrolíferos, a veces fiscales.
Exactamente, a veces fiscales, a veces no, a veces privado. A veces no, a veces mixto. Por lo menos 4 veces le cuento yo la transicionada, señor. Con los Kirchner, 3 que transicionó, de la mano de los Kirchner. O sea, porque en realidad una es de la mano de Menem, pero los que más impulsaban la transición eran los Kirchner. YPF del Estado, YPF privada, gobierno de Menem, impulso especialmente dedicado de los Kirchner, porque era Néstor, el tuerto, era el gobernador de Santa Cruz. Uh-huh. Y la famosa escena del comunicado televisivo ahí con una cámara a la población de Santa Cruz, de todo le explica, de esa de prima por la privatización que van a tener, no sé cuánto, y lo importante que era, y se termina el comunicado y dice: ¡Tengo 600 millones de pesos! Grita, ¿no? ¿Vieron? Es buenísimo, apareció en el documental de Caetano, es muy bueno ese momento. Tengo 600 millones de pesos, gritan que eran 600 millones de dólares en ese momento, ¿no?
El 1-1, sí.
Y efectivamente tenía eso Néstor, porque lo depositó en un banco extranjero y ¡pium! Le perdieron el rastro. La etapa mixta después viene, o bisexual, de YPF, ¿verdad? Que es privada, pero con capitales nacionalistas, digamos, capitalismo popular y nacional, que ahí ya fue, ese sí es durante el gobierno del tuerto, ¿no? Que le dio el 25% a los esquenazi.
Le pegó una patada a Repsol.
Le sacaron un poco, en realidad, le mordieron un poco. Repsol seguía ahí todavía. Repsol tenía el 50% ahí. Le dejan el 50%, pero le pasa un 25% a los esquenazi. Que casualmente es gente que, bueno, él conocía de Santa Cruz. Pero lo que pasa es que tenía mucha experiencia en el en la actividad petrolera y con YPF específicamente, ¿verdad? Los Eskenazis, porque ellos eran los dueños del Banco Provincia de Santa Cruz, que el Tuerto privatizó, digamos, ¿verdad? Y son probablemente los que le sacaron la guita que recibió Santa Cruz por la privatización de YPF, digamos.
El caño, si no petroleros.
Sí. Exactamente, el gasoducto, el gasoducto para los petrodólares ellos que había recibido por la privatización salieron por el en mano de los Eskenazis. Y ahí fue que, bueno, Néstor los puso al frente del 25% de YPF, ¿verdad? Uh-huh. Que se pagaba con utilidades, ese era lo lindo que tenía.
Se paga el sueldo.
Era una adquisición privada, ¿verdad? Capitalismo popular y nacional, privada, de que se pagaba mediante las utilidades, o sea que era cero, le salía cero, iba mediante cuando iban agarrando las utilidades, ahí repartía las utilidades de YPF, entonces Resol se llevaba la suya, los Eskenazis ponían por un lado y se llevaban otro poquito, y así, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, así...
Esa fue la renacionalización parcial de YPF. No estatización, sino
mixta,
nacionalización.
Cuando era mixta, señor. Cuando le gustaba la crema y el chocolate a YPF, ¿verdad? Todo eso, y no funcionó, no van a creer, no anduvo muy bien YPF así. Y entonces vino la reestatización de Pellado con sobreactuación grotesca de Cristina. Adivinen quién estaba en contra de la reestatización y decía que era toda una chanchada inviable que solo profundizaba el desastre YPF. Alberto, claro. Alberto. Por eso se regala Alberto. Alberto va como un angelito, va ahí al encuentro de los 100 años de YPF. No tendría que haber ido. Si iba a estar la oposición ahí, Cristina. Era una fiesta de Cristina.
La armó,
sí, sí, la armó la cámpora.
Claro, por ello. Y fue ahí solito, fue ahí a regalar, verte una cosa.
Sí, durante todo el viernes los programas de radio argentino, televisión, decían que cuando llegó, ¿qué hacemos con esto? Decían en el entorno de Alberto Fernández, pero después el sábado y domingo decían, nunca pensaron que esto iba a ser todo esto.
Ah, cómo no. Señor, le estoy contando más o menos la historia de YPF reciente, los últimos 30 años, ¿cómo no iba a ser eso el festejo de los 100 años?
Lo que pasa es que fue para el otro lado, fue para el caño. Bueno, también tenía que ver. Pero
bueno, claro, porque a todo esto, ahora llegamos ahí, ya llegamos ahí. La reestatización, entonces, la reestatización de Pellado Soberano PSS, digamos, de Pellado, de PSS, de Pellado Soberana y Sobreactuada, que Cris apareció, ¿se acuerdan? Con un tubito de petróleo y una escarapelita de la Argentina, que era como una bufandita del tubito, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y lo mostraba, bueno, eso le dejó deudas entre 5.000 y 10.000 millones de dólares de YPF a Resol. Que fue el que le sacaron el 50% ese que todavía tenía.
El expropiado,
tenía.
Sí.
Exacto. Ah, pues no se la sacaron a los Eskenazis. Después sí le sacaron a los Eskenazis también, y los Eskenazis le hicieron juicio. Uh-huh. Por expropiación indebida. Uh-huh. O sea que todavía ahí pueden tener como 4 o 5 mil millones más para pagar. Pero esto de los 5 mil millones de Resol ya se los dieron, pero se los dieron en bonos. Por lo tanto... Si le suman los intereses y eso, no sé qué, puede llegar como a 7.000, 8.000 millones, no importa. La cuestión que es todo eso por el 50% de la empresa, que en este momento, ¿saben cuánto vale en bolsa? 2.500 millones de dólares. O sea, el 50% sale el doble que lo que vale la totalidad de la empresa. Se puede comprar dos YPF, Resol, con lo que le pagaron por la indemnización. ¿Entiendes? Se la puede comprar dos veces. Toma, te la compro. No, no, te la devuelvo. Te la devuelvo. Ah, esa comedia enredo. Esto es YPF, ¿verdad?
Esto es todo previo a lo que pasó.
Claro, claro.
Viernes de tarde.
Exacto, pero, ¿qué pasa? En este festejo de los... Es un festejo de los 100 años de YPF con todo este camino transitado y esta cosa de auto-homenaje estatal y paraestatal cristinista, ¿verdad? Porque Cristina en ese momento es paraestatal, ¿verdad? O sea, critica el gobierno desde el gobierno. Y todo esto se da en un momento en que en la Argentina no hay gasoil.
Hay provincias donde falta el gasoil.
La mitad del país le tiene sin gasoil. No tiene combustible. Se le dispararon los precios como en todos lados. En fin, toda una cantidad de cosas. Y tienen todo este gasoducto que, tienen. Se le van la guita, se le van los dólares del Banco Central. Porque acá donde viene conectada la falta de dólares que tiene el Banco Central. Que por lo tanto, cuando uno no tiene dólares en el Banco Central, lo que pasa es que no puede ni siquiera producir. Y la falta de dólares en parte tiene que ver con todo el combustible que tiene que comprar, el gas licuado que tiene que comprar.
El gas natural licuado que tiene que comprar para abastecer sobre todo Buenos Aires.
Porque no llega, no le da para autoabastecerse con YPF, ¿verdad? Que estaba todo así, dejándolo de 100 años, YPF, y entonces empieza con lo del gasoducto, con los dólares que faltan, una cantidad de cosas, una comedia de enredo que armaron ahí en el festejo de los 100 años, es inmejorable, un homenaje, como debe ser, a esa empresa que cumplía 100 años.
Fue escalando, ¿eh? Cristina, ¿no? Porque en primero tiró unas indirectas muy directas, como si querés tranquilidad, postulate para gobernar Suiza. Después, bien directo, si usara la lapicera, le mostraba la lapicera, que era
claro,
el título.
Claro, Alberto, hay un deporte nacional para apoderarse de la reserva que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, le dice. Sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Le dice, le empezó a criticar el gobierno, ¿verdad? La condición
usar la lapicera.
¿Eh?
Y cuando era lapicera le dijo usar la lapicera, que era el título más o menos buscado, ¿no? De todo, pero ella fue más allá del título después con los caños.
Yo lo que te pido, dice, acá tenés una lapicera, digo, pero en realidad además lo que hizo ahí fue repetir el truco que le había hecho un gobernador de, no me acuerdo de dónde, uno de estos peronistas, que le había dicho, le había regalado una lapicera.
¿A ella?
No, a él.
Ah, pensé que a ella le habían hecho eso.
Una semana atrás alguien le había hecho lo mismo, ¿entiendes?
No sabía.
Pero del otro lado, del lado de los gobernadores que le dice, emancipate, unuco, dale, con nosotros, con los gobernadores peronistas, ¿entiendes? Entonces que le había regalado una lapicera, no sé qué, especial, ¿entiendes? Le había regalado. Y ahí quedó todo, el gobernador tal le regaló una lapicera. Porque ellos tienen la metáfora esa de la lapicera. Hace como 2 años que vienen con la metáfora esa de la lapicera, señor. De quién tiene la lapicera y quién usa la lapicera. Es hermoso.
Analógica y efectiva.
Es hermoso, señor, claro. Pero es como, la lapicera es metáfora, el símbolo del poder, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Eso es la lapicera. ¿Quién tiene la lapicera? Y entonces le dice, no sé qué. Y esta Cristina le repitió el truco al gobernador este, que ahora no recuerdo bien quién es, pero que lógicamente la sabe Lunga, ¿verdad? Como todo gobernador peronista, ¿verdad? Que le había regalado la lapicera en un acto. Y fue bastante más sutil, ¿no? O sea, dejó todo. Cris no es de la sutileza, no es lo de ella. Cris agarró una lapicera cualquiera que dice, Valverde, usá la lapicera. Dice, entonces yo lo que te pido es que la use con lo que tienen que darle costas al país. ¡Hay que usarla! Se mandó toda la gente.
Se pase fue el...
¡Lapicera! Es muy bueno que consigan armar todo un quilombo alrededor de la lapicera, señor, de la imagen de la lapicera, que ellos además son los creadores de la virome. Es increíble que nunca le digan virome, además, ¿verdad? Porque virome era el húngaro que se fue a vivir a Argentina, que fue el que creó justamente este utensilio bastante más moderno y más práctico que lo que eran las lapilleras de antes.
Sí, fue el secretario general de la UOCRA, un sindicalista, Gerardo Martínez.
Ah, no fue un gobernador. No, fue un
después de un encendido discurso en defensa del sistema presidencialista en medio de las internas que domina el Frente de Todos, dice
un sindicalista que le dice, nosotros te aguantamos lo trapo, Alberto, no
pero
te cagas.
Le metió la lapicera.
¿Entiendes? Y le regaló la lapicera, la lapicera. Y entonces viene Cristina y le tira una lapicera por la cabeza también.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.